Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
This podcast is supported by The RealReal. Meet Christine. She loves shopping. And this is the sound of fashion overload. Too many fabulous things, not enough space. So Christine started selling with The RealReal.
I've always loved collecting designer pieces. Gucci bags, Prada heels. But my style keeps evolving. Selling with The RealReal? Game changer. I earn more and they do everything.
Seriously, just drop off your items or schedule a pickup. We handle the photos, descriptions, pricing, even shipping. You just sit back and watch your items sell fast to our 38 million members.
And I get peace of mind knowing I earn more selling with The RealReal than anywhere else.
Exactly. This? That's the sound of your closet working for you. The RealReal. Earn more, save time, sell fast. And right now, you can get an extra $100 site credit when you sell for the first time. Go to TheRealReal.com to get your extra $100. TheRealReal.com. That's TheRealReal.com.
Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri.
Bueno, gente, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hemos visto la introducción que me hizo mi amigo Herprat, en agradecimiento a él. Y hoy tenemos con nosotros, aquí, en Miranda, en Cartagena, a mi grandísimo amigo Lucas Brox López. Vamos a hablar con él, vamos a dialogar y vamos a hacer un diálogo magistral, porque él es magistral. ¿Qué tal, Lucas?
Hola, buenas. Pues encantado de tenerte aquí. Y pues nada, que un placer estar después de hablar tanto tiempo.
Lucas, eres un artista. Me lo pesa la cabeza. ¿Naciste en Murcia, puede ser?
Sí, claro. Nací en Murcia, pero mis padres son de fuera. Uh-huh. Mi padre nació en Cuenca y mi madre en Cáceres, Plasencia. Y bueno, se conocieron en Madrid y... A ellos siempre les gusta la vida cultural y estuvieron viviendo, pues eso, la movida de los 80 y eso allí. Mi madre hacía cerámica en Madrid, en talleres y tal. Uh-huh. Y nada, bueno, mi padre aprobó las oposiciones y lo destinaron a Murcia de administrativo, economista. Y mi madre pues estuvo trabajando un poco... en hospitales y tal, de limpieza y de cuidado. Y bueno, yo nací y estuvimos viviendo por la zona de Vistabella y ahí me he criado, he estado fuera y también sigo ahí ahora que he vuelto, después de los estudios.
¿Cómo definirías tú Murcia y la muestras al mundo?
Bueno, yo estoy muy contento. No sé, a ver, la gente se ríe mucho de ella. Es verdad que hay mucho... no sé cómo decirlo, un poco de garrulismo, que es verdad, pero que tiene mucho encanto. La gente que viene se queda muy sorprendida, la verdad. O sea, habría que fomentarlo de alguna manera. Me da pena porque al final acabaría llena de turismo, pero La verdad es que yo estoy muy contento de estar en esta ciudad. En principio no me voy a mover. ¿Eres pintor? ¿Se te puede definir como pintor? Bueno, yo creo que más artista, pero artista es como decir un poco así postureo, así un poco soberbio. O sea,
¿No eres
no.
artista?
Sí, me considero artista porque yo hice, por ejemplo, escultura, me gusta la fotografía,
Sí.
el videoarte, incluso empecé a escribir hace un poco. Escribir o hacer poesía entre comillas, pero que me gustan todas las disciplinas, pero la que más domino es la pintura y el dibujo, porque es la que más tiempo le he dedicado y tengo un poco un don innato. Pero bueno, yo hice como estudio, hice Bellas Artes en Murcia y estuve también en Milán y en Barcelona, y antes de eso estuve haciendo escultura en la Escuela de Artes de Murcia. Y bueno, en la infancia sí que es verdad que trabajé con uno de los que considero más importantes artistas de Murcia o pintores, que es Antonio Ballester, que era mi vecino. Y mis padres, pues, como eso ya te digo, que les gustaba mucho el arte cuando estaban en Madrid y vieron que era mi vecino, pues con 5 o 6 años les dijeron que si podía dar clases como particulares. Tampoco es que estuviera mucho tiempo, que a lo mejor era cada fin de semana y durante un año o 2 años, no recuerdo bien, pero que se nota que bebí mucho e incluso en obras que hago ahora mucha gente lo reconoce un poco. Eso en la infancia se nota mucho.
Estudiaste Bellas Artes. ¿Qué te llevas de esa carrera? ¿Cómo fue esa experiencia? Y también un poco matizar para la gente que quiera estudiarla.
Bueno, yo no quiero meterme. O sea, quiero que la gente sea libre y que estudie lo que quiera, pero yo no me llevo grandes expectativas. No puedes ir a Bellas Artes con grandes expectativas si no le dedicas tú mucho tiempo. Lo importante es dedicarle mucho tiempo y un título siempre va a venirte bien, pero hay gente que le ha dedicado mucho tiempo y no ha hecho Bellas Artes y le ha ido bien. Pero yo, por ejemplo, estuve fuera y eso también es una buena experiencia. La gente que pueda salir fuera. Aunque ahora es mucho más complicado porque no sé las ayudas que dan, pero tuve la suerte de poder tener las becas y eso me abrió un poco la mente. Todo lo que sea salir fuera te abre la mente. Y en cuanto a Bellas Artes en general, pues siempre hay buenos profesores. Vicente Armiñana, uno de ellos, que así a mí me gustan más yo pienso que una facultad o cualquier academia tiene que tener su parte clásica al principio, luego ya cada uno que lo desarrolle, pero la base es importante, igual que hacer solfeo en el conservatorio y tienes que aprender
Sí,
las
lo
notas y
más
eso.
clásico,
Sí.
¿no?
No empezar por la inteligencia artificial, que es lo que va a acabar sucediendo, supongo. Pero bueno, que yo invito a la gente que lo haga, y si no, pues que se salga, pero por lo menos que lo intente.
Entonces, de tus primeros años de la pintura, ¿te llevas bonitos recuerdos, bonitas amistades?
¿En la carrera o después?
Después.
Sí, yo la primera, como acabé la carrera, un poco así, sin saber un poco qué hacer, pero ya empecé a exponer por motu propio, así, por decir, voy a probar un poco a ver cómo me va, y hacer exposiciones en pequeños bares y eso. Y la verdad es que me fue bastante bien, y poco a poco he ido. Siempre tengo que decir que hay que trabajárselo. No, la gente joven a veces se cree que está en la carrera y ya tiene que exponer y tal. Yo creo que hay que ir poco a poco y trabajárselo, y si sale bien y si no, no. Pero pues yo se dio la casualidad de que me fue bien y hizo que siguiera trabajando. Pero tampoco hay que desistir, que aunque salga mal, pues no frustrarse, porque una cosa que estoy viendo también ahora, que por ejemplo en redes sociales todos damos la mejor parte de uno mismo, y no solo todos nosotros, sino los influencers, todo eso, quieren dar la mejor parte para tener visitas, y eso es mentira. Mucha gente ha pasado por cosas muy jodidas, no le ha ido bien, y la gente joven se frustra porque quiere que le vaya todo bien a la primera. Eso es mentira. O sea,
Entonces, ¿tú eres Lucas de los que piensa que con constancia, con un trabajo y siguiendo tu línea puedes llegar? ¿Puedes
sí,
conseguirlo? ¿O va a acabar, o puede ser que acabe
siempre puede pasar de todo, pero si trabajas es mucho más probable que sí.
Ajá.
Yo he tenido también momentos que al final he acabado como estancado, pero si ya al final llega un punto que aburrirte también te hace ver y que necesites salir de eso y hace poco estaba en un momento de estancamiento y he dicho yo necesito una motivación porque sin esa motivación lo tengo todo muy fácil y tampoco es, o sea, tampoco es esa... Ese es el camino, ¿no? De poder mantenerte y ya está, sino tienes que aspirar a algo más. O sea, es complicado, pero necesitas una motivación y trabajo, eso está claro.
Tú necesitas una motivación, ¿dónde la consigues? Y cuando no la tienes, ¿cómo la buscas? Porque habrá muchos artistas que te estén escuchando y le pase eso.
Imponiéndotela. A mí me ha pasado. Hace poco ya te digo, si es que te estoy hablando de cosas que me han pasado hace un año, dos años, he estado acabando jugando los videojuegos, bebiendo, saliendo, porque no tenía mis ingresos, no me iba mal del todo, pero no tenía motivación. Entonces, al final ya llega un punto que dices, o pongo de mi parte y busco algo como voy a tener que este año, expongo fuera. Busco algo fuera para exponer. De aquí a dos años necesito tener una galería fuera y voy a dedicarle al día dos o tres horas de trabajo continuo para eso. Sí. Y aunque a la larga de sus frutos, por lo menos es que no se trata de sacar frutos del día a la mañana, sino que eso también te va a hacer estar más activo y más contento contigo mismo.
Sobre tu pintura, Lucas, ¿qué técnicas te gustan y cómo definirías tu estilo? Es decir, si se puede englobar en alguno de los sitios o encuadrar. O catalogar.
Ya, no sé, yo que tengo muchos estilos diferentes y estoy un poco en contra del estilo. No en contra, sino, por ejemplo, si te fijas en... Van Gogh ya tenía un estilo más fijo porque empezó muy tarde, pero Picasso, y tampoco es que me esté comparando con Picasso, pero todos los artistas han tenido como muchas etapas. Y hoy en día es como que todo tiene que tener ya un estilo desde el principio para que se clasifique rápido. Eso, en realidad, yo estoy convencido que eso es un propósito de las galerías para que te conozcan rápido y su mercado se infle, su obra, y fácilmente te reconozcan. Entonces, yo creo que cada uno tiene que tener su proceso y si tienes que variar, avanzar o retroceder en tu estilo, puedes hacerlo, no es necesario. Otra cosa es que ya eso es libre, cada uno si se quiere reconocer más para las redes, pero yo sinceramente me considero una persona muy, muy autodidacta y que me da bastante igual lo de las redes y no le tengo que rendir cuentas ni a las redes ni a las galerías, pero en cuanto a un estilo fijo, pues, o mi estilo personal, pues se podría definir, no sé, que no te sé decir. Técnica, me gusta sobre todo el óleo, que también me gusta pintar con acuarela para hacer bocetos, dibujos más esporádicos, estudios. El acrílico lo suelo utilizar un poco para algo más rápido, para darle una base antes de pintar con óleo.
Uh-huh.
Y otras técnicas más experimentales como el grabado o la escultura. Bueno, el grabado lo he usado un poco, pero la escultura ya hace mucho que no la uso, la verdad.
¿Y qué técnicas has ido aprendiendo durante tu marcha? Y que también que te gustaría aprender.
Sobre todo la acuarela. El watch lo he utilizado poco, pero me gustaría aprenderlo, pero no sé, ya uno supongo que me estoy haciendo viejo, no sé, me siento, no sé, tengo como mi...
¿Te sientes acabado?
No, acabado no, que me siento cómodo con algo y me da pereza un poco empezarlo, pero sí, yo también animo a la gente joven que aprenda de todo. Yo en la facultad, pues aprendí básicamente todas las técnicas, lo que pasa que al final uno se amolda a lo que más le gusta, pero... Hay que aprenderlo de todo y sobre todo la gente que está empezando tiene que probar todas las técnicas. Yo ya te digo, ahora está empezando a escribir, que no es algo que se me daba fatal de pequeño la asignatura de lengua y veo que se me da bastante bien. Entonces, nunca se sabe. Y siempre puede estar relacionado con la pintura. Incluso se puede hacer un libro ilustrado, no sé. Entonces, nunca descartar ninguna disciplina.
¿Cómo es el proceso para preparar tu obra y luego exponerla? ¿Qué técnicas tienes? ¿Tienes alguna rutina, unas manías en tu estudio a la hora de crear esa bella obra que siempre creas con tu arte?
Soy un poco bastante maniático, así un poco. La verdad, cuando llega la exposición me pongo nervioso, tiene que ser. Soy bastante perfeccionista. Pero también dejo mucho. Sobre todo ahora que he conocido, bueno, Pedro Manzano, que es un comisario de los más buenos de Murcia, y con la galería que trabajo en arquitectura de barrio, por cierto, pues me dice cómo exponer la obra y tal. Yo me dejo aconsejar, la verdad. Pero cuando empezaba, pues sí que era bastante tecnicista y maniático, y tenía que estar todo perfecto, pero ya te vas dejando aconsejar de gente que sabe mucho más. No sé, pero bueno, todo está bien que una persona sea bastante, no maniática, sino que le dedique tiempo a que esté todo bien, presentable y tal, pero sin llegar a la enfermedad. No, que yo creo que estoy haciendo, pero que no sea demasiado exigente, pero que la presentación es importante a la hora de exponer, no sé, porque no es lo mismo. Pero bueno, yo, por ejemplo, yo sí que estoy de acuerdo, o sea, no es que esté de acuerdo más o menos, pero me importa bastante poco que esté en una galería, y si no tengo ningún contrato, me da igual estar exponiendo también en un bar, porque, no sé, me gusta que el ambiente que se genera, que la gente esté hablando y esté viendo la obra, por ejemplo.
Qué bonito.
He estado en bares como Ficciones, que también estaba en Cartagena, y era de películas de cine, y hice una exposición de películas de cine, y pues la gente puede estar viendo el cuadro, conversando sobre la película, sobre el cine, como se genera otro espacio y otro ambiente que no. Y normalmente nunca he tenido problemas con ninguna galería de las que trabajo, que son más abiertas, pero que eso como que lo tienen un poco mal visto algunas más elitistas. Pero yo no me voy a ir. De momento, a no ser que tenga un contrato así importante, no me voy a bajar del carro. Lo veo algo bonito, no sé.
¿Tú no te venderías a las manos negras?
no me líes. Si tengo que tener un contrato importante, pues no sé, una cosa, pero que lo veo algo bonito, tampoco.
Luego también, Lucas, para que la gente que nos esté escuchando y viendo, se te pueden encargar obras, mandas a toda España.
A toda España, sí, claro.
Y también recibes a modelos, gente que se te puede ofrecer, Lucas. ¿Puedo posar?
Sí, hombre, he hecho retratos por encargo y a modelos también. Pero bueno, que todo es hablarlo. Luego pones, si quieres, mi Instagram, es lo que más utilizo ahora mismo. Sí. No tengo las páginas todavía.
Luego lo ponemos abajo.
Y sí, claro, encargo. Hace poco hice uno. Bueno, he hecho bastante.
¿Cuántas obras tienes actualmente? ¿200? ¿300?
Estaba pensando el otro día, porque justo ayer estaba viendo una película de Van Gogh, Loving Vincent, que se llama, que está hecha entera a óleo. Y no sé, estuve viendo que él hizo 1000 obras más o menos en vida, y eso que pintó 10 años solo. Yo creo que no llevo tantas, la verdad, llevo muchos más años.
Tú llegarás a tener más.
Sí, pero yo habré pintado más.
Te voy a hacer una pregunta. Ahora mismo, en tu etapa artística, ¿en dónde crees que estás? ¿Empezando o estás en la mitad de tu molla buena, o todavía te queda por madurar mucho? ¿Ahora mismo en qué etapa te encuentras?
Hombre, he hecho cosas buenas y siempre como exposiciones diferentes y con una temática diferente, y no tiendo a hacer un bodegón o una catedral, que lo veo bastante comercial, pero pues creo que lo más importante está por venir. Tengo muchos proyectos más contundentes. No sé si se harán o no, eso nunca se sabe, pero estoy en una, o sea, en una eclosión, se podría decir.
¿Tu mente cómo trabaja? ¿Cómo se crea la obra? ¿Sales afuera, ves un paisaje o estás en tu casa? ¿Cómo surgen esos cuadros tan impactantes? Y muchas veces hasta caóticos, dolorosos, sangrientos.
Pues eso lo estaba leyendo, que, por ejemplo, una chica, que una psicóloga que recomiendo, que se llama Marian Rojas, que he estado viendo este verano.
Muy buena.
Y también habla de eso, del proceso creativo, que es muy importante aburrirse. Para que te salgan las ideas. Que, sí, por ejemplo, A Newton, todo eso no se le ocurrió lo de la manzana si no estuviera aburrido, ¿sabes? Que estaba ahí dando un paseo y se le cayó. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces eso, que estás pensando en las musarañas y se me ocurre una idea, tengo un bloc de notas y las apunto. Y, ¿sabes? Que yo tengo una lista importante de exposiciones por hacer que al final no creo que se hagan ni la mitad porque no son tan comerciales o no le dedico tanto tiempo del que debería, pero. El caso es que es importante, lo que quería decir es que es importante aburrirse para tener ideas. No es, por ejemplo, hoy en día, pues estamos acostumbrados a estar con el móvil pasando imágenes y eso no genera aburrimiento, eso es, ni genera ideas. Es como la mente continuamente concentrada en algo.
Le tenemos miedo al aburrimiento. O como pavor, ¿no?
Tú intentas estar 15 minutos sin hacer nada y a ver si aguantas.
¿Y por qué puede ser eso? Porque en esta sociedad hay tanto ruido y no para.
Es lo que tenemos. El smartphone, la sociedad de consumo. El otro día veo gente que pasa los audios a velocidad por dos.
Sí, yo lo he pasado.
Pues no me lo imaginaba. No, yo no puedo, no. No sé, a ver, cada uno es como es, pero y entiendo que el trabajo también hace mucho, es que la crisis también afecta y la gente que tiene hijos tiene el tiempo justo, pues. Pero es verdad que, o sea, me sabe mal decirlo, pero un artista tiene que tener un poco de solvencia económica y tiempo, porque si no, no puedes pararte a reflexionar, en toda la historia lo han tenido la mayoría. No puedes pararte a reflexionar, no puedes pararte a pintar, no puedes pararte.
¿Qué te parece el titular este? Esta sociedad está en declive por las nuevas tecnologías.
Bueno, eso ya lo hablaremos. No lo sé.
¿Qué es para ti el arte, Lucas? Como artista, como pintor,
Hostia,
dibujante.
te lo puse, pero no lo pensé antes de.
Una pregunta crucial.
El arte es algo que nos saca de nosotros mismos y hace que las personas intenten ver el mundo desde nuestro punto de vista. Y aparte, a ser posible, una obra de arte tiene que emocionar. No sé, tiene que.
Una obra de arte tiene que emocionar.
Sí, yo creo que si no emociona, no. O sea, emocionar, incluso en el más sentido, o sea, provocar una emoción no buena ni mala. Si puede ser buena, puede ser mala, pero que te provoque algún sentimiento. Y por otro lado, que te saque de ti mismo y que haga a la otra persona también meterse en tu mundo, ¿sabes? No ver como si fuera una foto y ya está, sino que te haga plantearte cuestiones como, no sé, qué estabas pensando esa persona cuando lo hizo, y no te hablo de una pintura, te hablo también de una poesía, de una película. O sea, a ver, una buena obra de arte se podría decir, porque hay muchos, tú me lo dices muchas veces, esto es arte, no sé qué, y hay gente que se maquilla y se pinta, pues eso sí es verdad, es arte, porque no lo hace una máquina y no es artesanía tampoco, pero una buena obra de arte te tiene que de alguna manera emocionar y hacer expresar algo más, no sé. Como cuando ves el Cristo, yo, una de mis obras favoritas, aparte de las pinturas negras, pues eso ya es un poco más tétrico, pero el Cristo de Velázquez, que soy súper ateo, y yo lo veo y como, o sea, es que tienes como, si te pones delante, porque otra cosa importante es ir a ver la obra a un museo, no sé, no tiene nada que ver con verla en redes sociales. Y yo te puedo asegurar que te plantas delante del Cristo de Velázquez y aunque no seas creyente, que tienes un momento de. ¿Cómo se llama?
Místico.
Sí, místico, ¿cómo se llama? Catarsis, que es como más que místico, como eyaculación casi, ¿no?
Un orgasmo.
Sí, un poco como el
Y sí,
síndrome de
un
Tendler.
orgasmo.
Y.
Eyaculatorio.
No, no eso, pero que como que dices tú, joder, si es que está como. No se puede describir, o sea, que no se puede describir. Eso es una obra de arte buena.
¿Tú crees que hoy en día no se hacen obras que toquen, que emocionen?
Claro que sí, yo no he
Los
dicho,
artistas
yo
de
no he
hoy en
dicho
día son
eso, yo no he
superficiales.
dicho eso, pero hay bastantes que dejan mucho de qué desear, yo también. No, antiguamente le dedicaban cuerpo y alma, eso hoy en día no.
Tú no le dedicas cuerpo y alma.
Yo no. Soy bastante vago.
¿Y te gustaría tener más disciplina? Sí, ¿o no hace falta tener tanta disciplina?
Sí, me gustaría tener esa... Haber pasado una mili, la verdad. No, no me gustaría, pero me habría venido bien.
¿Una mili?
No, me habría venido bien, en el sentido de que...
¿Te hubiera venido bien ir a la mili para la disciplina?
No, sí, bueno, no, no lo sé, sí o no, pero vamos, yo soy hijo único y soy bastante... He estado un poco permitido y tal, y ahora me arrepiento también de... Bueno, que no le estoy echando la bronca a mis padres ni nada, que... Pero que en otra época la gente se tomaba mucho más en serio su trabajo. Y hoy en día no, la mayoría no lo hacemos.
¿Qué nos puedes hablar un poquito brevemente del arte en la historia? En esa historia que tú has leído, has profundizado, has estudiado. ¿Qué nos podrías matizar de esos artistas que te inspiran? Como Van Gogh, Picasso, no sé si Dalí también te gusta.
Que así en general o cómo.
Sí, en general.
Bueno, no sé. Sí, ya te dije. El otro día escribía que Van Gogh es mi artista favorito. Uh-huh. Como artista, porque yo como que separo entre pintor y artista. Bueno, te hablo de la pintura, luego está la escultura, o sea, a lo mejor escultor y artista. Para, por ejemplo, escultor o pintor o lo que fuera, pues. Alguien que tiene una técnica perfecta, por ejemplo, el pintor Antonio López. Pero a mí Antonio López, o sea, no digo que sea muy bueno, pero no me transmite nada. O sea, unos paisajes muertos, por así decirlo, una figuración muerta, no me emociona. Pero luego veo Goya y pues una cosa que es una figuración, entre comillas, bastante buena, pero lo ves y dices tú, esto es súper moderno, esto me transmite... soledad, me transmite por la pobreza de la guerra, me transmite muchas cosas.
Velázquez
estaría en un punto medio, pero más tendería a la pintura, a pintor, porque él hacía retratos básicamente de reyes y tal, y luego alguna cosa. También era bastante inteligente, pero tampoco pintó mucho y tampoco quiso profundizar en otros temas. Pero por ejemplo Picasso era muy bueno y también al final tendió más a los temas sociales, cosas así. Y por ejemplo él sería un artista.
¿Y Dalí?
Dalí no me gusta, pero bueno, sería también artista, porque también pintaba, pero muy temas muy... el surrealismo y tal, pero que se salen de lo que es la figuración simplemente. Y luego estaría Van Gogh, que es como un personaje fuera de todo eso, que empezó a pintar a los 28, muy tarde, porque su hermano le dijo que pintara y... Estaba enfermo, obviamente, y él siguió luchando con su pintura y amando la pintura. Y a mí lo que me gusta de Van Gogh es eso, que, o sea, me inspira porque, digo, es un tío que ha sido rechazado en todo el mundo, no vendieron un cuadro y aún así amaba la pintura. Al final no aguantó, no se sabe si se pegó un tiro o le pegaron un tiro, eso. Pero vamos, lo más seguro es que se suicidara, pero aún así él siguió pintando hasta el fin de sus días, ¿no? Es que lo que pasa es que estaba muy mal y claro, eso al final termina la moral. Ya quisiéramos nosotros en redes sociales, si no tuviéramos ningún like, hoy en día es lo único que buscamos, no habríamos tirado la toalla mucho antes, seguro. No sé, es como muy inspirado. Y no sé qué otros más artistas, hay muchos artistas, pero así principalmente...
Van Gogh, es Van Gogh, tu pupilo.
Mi pupilo no.
Tu musa.
Sí, mi inspiración, mi artista más inspirado, mi referente.
Qué bueno.
No sé, pero claro, me gusta todo tipo de arte, no sé, cada uno le puede sacar una cosa, ¿no? He dicho lo de Antonio López, pero su pintura es muy, muy técnica y se puede aprender mucho. Lo que pasa que, no sé, es otra cosa que tampoco veo, no sé. Bueno, no quiero criticar en esta entrevista.
¿Qué representa para ti ser artista? ¿Y tiene futuro hoy en día ser artista? ¿O está en declive?
Es muy duro, la verdad, y con la inteligencia artificial lo va a ser más.
Bueno, de la inteligencia artificial también, ya que no has hablado.
Sí, ahora hablamos, pero...
Ahora hablamos de ello porque se va a poner la cosa caliente.
Sí, ser artista hoy en día, yo a la gente joven se lo tiene que tomar muy en serio, echarle muchas horas. Yo, por ejemplo, en la facultad un día me dejaron encerrado por estar pintando, o sea que no se crean que...
Dejaron encerrado.
Bueno, me iban a encerrar y, porque era viernes y me querían cerrar la facultad. Que... Pero quiero decir que no es un sitio para que te puedes pegar tu fiesta, pero que hay que tomárselo en serio, desde que vas a la facultad incluso antes. No es. Y también puedes jugar al mundo moderno e intentar vender un plátano, que si tienes suerte se puede, pero para mí ese no es el camino. No sé, hay mucho vendehumo y hay gente que le va bien y tienes contacto y tal. Bueno, también lo tenemos en un punto luego aparte. Pero bueno, que yo creo que tiene salidas muy bonitas, porque está por un lado la inteligencia artificial, pero el tema de los videojuegos y todo eso, que también es casi considerado ya como un nuevo arte. Uh-huh. En el Thyssen lo van a poner en una planta entero para videojuegos. Pues todo ese tema...
¿Qué piensas tú de eso?
No, que, o sea, a mí no me gusta porque es un trabajo muy sacrificado, pero va a tener muchas salidas. La realidad virtual, los videojuegos... También es verdad que la inteligencia artificial va a tener mucho ahí, pero siempre va a necesitar de creadores. Y el cine también. O sea, la Bellas Artes es de las cosas aparentemente así que dices tú, esto para alguien que tiene ahí para entretenerse y tal, si no se te lo toma en serio, es de las carreras que más salidas tiene en realidad. Pues un abanico muy amplio, la fotografía, el diseño de interiores, la moda.
Totalmente. Totalmente.
Tienes que currártelo, eso está claro.
La inteligencia artificial. Que no puedes hablar de ella. Y te pone nervioso.
Yo no. A mí...
Fíjate que le tiene miedo,
pavor. A los pintores no, de momento no nos afecta tanto. Por ejemplo, incluso a los escultores ya te hacen esculturas en inteligencia artificial con impresoras 3D y se las dejan... Les joden vivos, pero... A los pintores es difícil que una máquina haga un trazo tan abstracto o tan expresivo como en una mano. Pero bueno, lo acabará haciendo. Y no sé, a los ilustradores les ha jodido mucho. Conozco incluso de pintores, algunos incluso de Murcia, que han hecho carteles con inteligencia artificial como diciendo que son suyos y no lo han hecho ellos. De hecho, eso lo ha hecho una máquina.
¿Tú has hecho obras con IA y has dicho que son tuyas?
Yo he probado. No, yo lo que probé para innovar un poco en una exposición es crear, por ejemplo, yo pinto mucho de fotografías. Y era una exposición que era fotografías debajo del agua, un poco complicada, una mujer con un vestido debajo del agua, cosas así. Entonces yo creaba la imagen de inteligencia artificial de una persona debajo del agua.
Para luego tú pasarla al cuadro.
Para luego yo pintarla a mi manera. Ya luego si quieres te paso alguna imagen, pero porque no iba a estar ahí contratando un modelo para que se vistiera con un vestido de época y... O sea, yo no... Si tuviera dinero y que tampoco me hace falta porque... Pero se puede utilizar... Lo suyo es utilizarla, tenerla como aliado.
Exacto.
Pero es verdad que llegará un momento que... Si es que... No lo sé. Porque yo... El mayor miedo que tengo es que lleguen a crear una conciencia artificial. Que eso es muy improbable, pero el día que llegue... Porque ahora mismo es inteligencia, pero conciencia es que piense por sí misma y... Que sería ya el...
Y llegará.
¿No lo sé?
Y serás un Android. Lucas, Android 2.0. Técnicas novedosas del arte en la actualidad. ¿Hay algo novedoso en este mundo artístico o todo está en decaída? ¿Todo está muy trabajado?
Está muy pesimista.
Muy trillado.
No, yo soy un poco clásico. No sé, lo de la inteligencia artificial yo lo utilicé y era bastante moderno, pero... No sé, por ejemplo, ahora está de moda pintar así mucho con spray o pintura un poco naif, no sé. Lo que se ve en arco, pintura así un poco... Siempre hay muchas técnicas experimentales, pero... A mí me gusta, no sé, como hacer una mancha y sobre la mancha ir sacando de una abstracción algo de figuración, incluso a veces muy poca. Voy a ir variando, no tengo algo... Pero no sé, me gusta contar algo con la figuración. La abstracción pura de momento, conozco, o sea, mi museo favorito es el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, que lo recomiendo, está ahí en una casa colgante. Pero De momento estoy contento con eso. Y en cuanto a técnicas nuevas, pues hay muchas. Pero eso es, hay muchos vídeos en Instagram, un tío que tira pintura con un cubo y va girando. No sé. Yo, eso son como trucos, pero son técnicas que se pueden aplicar para un cuadro. Pero no me siento creador. Pues es como que lo hace, es como que lo hace el cubo, no lo hago yo.
¿Cómo definirías y para ti una persona que es artista? Tú ya eres una persona y dices, este tío es artista. Lucas, ¿cuándo califica a una persona como artista? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué pilares?
Joder, vaya pregunta, eso te lo he puesto yo. No sé. Tiene que tener unos principios fundamentales que no corromperse, por ejemplo, ser creador y no intentar darle más prioridad a la creación que a la venta. Por ejemplo, yo lo decía que el otro día, que también cuando veo gente en internet, en redes sociales, que son como Van Gogh un poco y que nadie les da me gusta, pero tienen una obra que en realidad es interesante y que si estuvieran, y si alguna galería importante lo hubiera fichado, serían famosos y ricos. Lo que pasa que porque yo he visto cosas parecidas en galerías así. Lo que pasa que como no tienen esos contactos o parecen medio locos, pues les dan la gente de lado. Pero yo los sigo e intento hacer compañía, pero esa los sigo y hablo con ellos y pero
Es de admirar tu corazón, ¿no? Tu
que nadie. Lo
entrega.
que quiero decir.
Porque valora al artista, que hoy en día parece ser que a lo mejor se valora menos al artista, se valora más la obra, pero
Se
si es
valora.
comercial,
Claro,
sí.
no solo la obra. Se valora la obra y el de dónde has nacido, el padre que
Qué
tienes y los
triste.
contactos, porque tú puedes hacer una mierda, ¿sabes? Si tienes tres contactos importantes, pues te meten en una galería y te van a lamer el culo. A esa persona que hace lo mismo, incluso mejor, y no. Pero bueno, bueno, vamos así, que no.
Sí,
Eso
no.
sería
No, pero última
por un
interesante.
lado lo del artista, que tenga sus principios, que tenga su personalidad. Su estilo propio es importante, aunque vaya cambiando, pero tener un. No decir, voy a pintar catedrales, no sé qué, que a veces también no pasa nada. Porque hay pintores, yo conozco amigos míos vagabundos de la calle que pintan eso para. Pero aún así se les ve su personalidad, ¿sabes? Y no sé, se ve muy rápido cuando una persona es artista. No tiene ni siquiera que ser pintor, no sé. Por su forma de ser. No. No es complicado. Seguro que has visto aquí mucha gente que es artista y no es pintor, no sé. Como que no quieren ser algo, no tienen necesidad de ser alguien en la vida. No sé. ¿No? No
Hay que
aspiran.
tener un propósito en la vida.
Sí, lo he dicho, pero como que no aspiran a ser, no sé, no aspiran a ser Picasso, no sé, es que como tampoco puede, no sé, no creo que sea necesario. Cada uno es como es. Es verdad que tienes que tener metas, pero y lo importante es ser feliz con lo que haces. Lo que no se puede ser es vender tu obra, venderte a ti mismo a costa de los demás, eso no es ser artista.
El arte como terapia, que no puedes hablar de ello. Tú
Sí, te lo
trabajas.
puse ahí porque yo hice un curso de arte terapia, no la acabé, pero me pareció muy interesante y
Sí, he
lo que.
escuchado yo mucho de eso.
No, me pareció muy interesante y a la gente que le guste se lo recomiendo. Lo que pasa es que yo venía ya del mundo de la carrera y ya estaba un poco cansado, ya estaba pintando y eso como que. Necesita mucha psicología. Lo recomiendo más, sobre todo a psicólogos, gente que haya hecho cursos de psicología, que tenga mucho, que le guste mucho el trabajo con otras personas. Yo es que soy así un poco más solitario. Y no es que sea solitario, sino que veo a una persona y no sé qué decirle. O sea, que no sé cómo hacer que esa persona se sienta bien. A veces sale peor. Entonces, pero si a alguien le gusta eso. Sí, lo recomiendo, es muy interesante. Y también tengo que decir que no es arte terapia, no es poner a los niños a dibujar o a la gente a dibujar, sino, por ejemplo, saber si tiene un trastorno de malos tratos pintando, que no es una tontería. O sea, que es una cosa complicada, tienes que formarte mucho. Pero vamos, es una cosa muy necesaria también. Porque a un niño, ¿cómo le dices con palabras si te están maltratando, ¿sabes?
¿No llega a tener casos de eso?
No, no hicimos, yo no hice pruebas, yo solo hice la teoría. Ya es que me asusté un poco y lo dejé. Y yo no he tenido nada, ningún problema de eso.
¿Tú también das clases?
Sí, doy clases. Yo doy clases, pero sobre todo a mayores, a gente mayor. Me gusta así para relacionarme y me lo paso bien con ellos, pero son gente mayor. Alguno joven, también tengo algún niño en Vistabella, ahí en Murcia, al lado del auditorio. Tengo ahí un taller y luego al lado de mi casa suelo pintar en mi casa. Que tengo. Pues tengo. No, pues, a ver, no me importa. A ver, si tengo un cuadro grande lo he pintado en el taller de abajo, que es más amplio. Pero arriba, pues pasa menos gente, es más luminoso.
Tiene un estudio ahí artístico total, caótico, bello.
Sí. Le te he dicho que venga, pero no me, que conste que
Iré
no me ha
y lo
hecho caso. No me ha
mostraremos.
hecho caso.
Lucas, ¿qué nos puedes hablar de los concursos, de las subvenciones para artistas? Vamos a calentar esta entrevista. Esos concursos amañados, esas subvenciones dadas a dedo, ¿a ti te han dado a dedo? ¿Te la han dado regalado? ¿Qué nos puedes hablar?
No lo sé, no podría decirte, no sé. Sé que en Murcia fuera no lo sé. Bueno, también hay. Supongo, siempre se puede intuir, pero sí que en Murcia está claro que hay mucho enchufismo. Los carteles, sobre todo, las exposiciones también, algunos premios. No lo puedes asegurar, pero hay mucho canteo. Entonces, pues mucha gente me dice, preséntate, no sé qué. Y me he presentado varios y algunos he ganado, pero muy pocos. Pero otras veces te seleccionan y ya al final mucha selección, pero pérdida de tiempo de mandarlo ahora y te desilusiona un poco, la verdad. Sobre todo también fuera de España o de Murcia, porque lo tienes que mandar. Pero obviamente, no sé, fuera de España supongo que será más complicado, pero yo creo que al final funciona todo un poco por contacto y por gente conocida y no sé, hace poco vi en España, no sé, no quiero hablar mucho, pero sí hay. Sí hay.
¿A ti se te ha quitado la gana de pedir ayuda y de ir a concurso?
En el tema de ayudas, pues, por ejemplo, sí, me han dado, pero cuando han subido la ayuda, han dejado de darte, ¿sabes? Que ya es como más a dedo, porque como hay más dinero, pues es más difícil que te den. Cuando hay poco dinero, pues se la dan a la gente. Es como que te damos así un poco de dinero y te mandamos a San Javier y ahí que ponga un tiempo y ya está. Pero cuando ya te dan el triple de dinero, pues ya es como más complicado. Y en los concursos de pintura igual, siempre hay un artista o dos que son de amigos del que le dan el premio. Está claro siempre por que no se ven al principio, pero se ven luego. Y es lo que hay. Yo creo que, no sé, estoy casi más contento exponiendo para mis galeristas, mis clientes y ya está. No me caliento. Si tengo que presentarme a alguno y es que al final lamerle el culo no se lo voy a lamer a nadie, eso lo tengo claro. Y no sé, a mí me daría vergüenza que me dieran un premio así, pero hay gente que no, lo tengo claro. Les da igual y luego tiran de ese premio para estar varios años en galería y con clientes que les van a comprar por haber tenido ese premio y les da igual pasar esa vergüenza porque está claro lo que pasa, pero bueno, es lo que hay. O sea, funciona un poco en cualquier disciplina, no solo en la pintura.
Qué triste.
Sí, es muy triste, no sé. Bueno, a mí me hace gracia
Vamos a hablar un poco de los vendehumos.
también.
Tenemos aquí a Maseda,
Te lo puse,
a
te
Villarán,
lo
que también se
puse.
está viendo mucho. ¿Qué
Sí.
piensas de esta gente, de estos gurús?
Sí, te lo puse luego, se me olvidó ponértelo ahí en el punto, pero
Que para ti son vendehumos.
bueno, yo, esta gente, un poco, pues, no son gente. Para empezar, no se lo recomiendo a gente que esté empezando a pintar, porque da consejos, pero sea, gente, pues Maseda es como una especie de Yado de la pintura y Villarán, un tío que también quiere vender sus cursos y al final lo que quieren es sacarle rédito. Critican a otros pintores, Van Gogh, cosas así, y ellos pintan bastante peor. O sea, yo no entiendo cómo un profesor o un artista de YouTube o un youtuber o un influencer critica a alguien cuando pinta mal. O sea, yo no entiendo cómo un profesor de pintura enseñe si no sabe pintar o es profesor de o estudia fotografía, pero bueno, eso ya son cosas mías.
Porque hoy en día también se lleva mucho el criticar, el yo soy el mejor. Y ponerte delante una cámara y decirte a
No
dedo.
te van a decir que son el
Se ve mucho
mejor,
hoy.
pero o sea, me daría vergüenza que criticar por tener likes y luego exponer tu obra y decir, no sé, o sea, no, estate callado. No sé. Pero, o sea, yo no lo recomiendo, por ejemplo, es que no, ahora mismo se me ha olvidado preguntar, decirte alguno, pero te puedo decir luego para que lo escribas. Pero hay youtubers e influencers más buenos, que merece la pena escuchar y puede aprender de historia o de crítica o de pintura
¿Por qué no te haces tú un canal y subes vídeos?
mucho trabajo,
¿No?
no, no apetece,
¿No has
no,
pensado nada?
me gusta pintar, no,
¿Te
no.
gusta estar en tu cueva, tranquilo?
Sí. Si algún día, hombre, no lo he pensado porque es enriquecedor hacerlo
Es
que la
bonito.
gente aprenda, la verdad, pero es que esa gente luego como que se sube a la. Se le sube el ego. No
¿A
sé.
ti, tú crees que se te subiría el ego en ese nivel tan social?
Nunca se puede decir que no. No sé. Yo creo que a todo el mundo, pero bueno, esa gente lo tiene ya subido de por sí.
Tú eres una persona que ama la riqueza, el dinero, ¿te venderías?
No puedo decir que no. Muchos lo han hecho.
¿Qué le dirías a Van Gogh si lo tuvieras aquí?
Pues que un honor estar con él y que lo siento porque por cómo le fue en la otra vida, no sé. No sé qué le diría y que es un referente para mucha gente.
Qué bonito. ¿Qué nos puedes hablar de la batalla cultural? No la batalla de gallos, la batalla cultural.
No sé, me estaba acordando por el tema este que están entre el hormiguero y.
Ah, y la revuelta, ¿no? Por
Sí, que
ejemplo.
no quiero sacar mucho el tema de la política, pero es que no entiendo porque, por ejemplo, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, a mí, yo soy una persona de izquierda, no me gusta el hormiguero, pero, o sea, la batalla cultural no sé, no debería ser a ver quién tiene más
Ah,
audiencia.
exacto. Bueno, Broncano ha dicho que él tampoco está dentro de esa polémica, ¿no?
Bueno, no sé.
Aunque bueno, luego es un poco marketing,
Siempre
¿no?
como al final quieren tener y, o sea, yo, si tienes algo, bueno, yo entiendo que tienes que combatirlo con lo que el otro medio hace, que es un poco la tontuna, los tranques y barrancas, pues tienes que hacer algo parecido, pero, o sea, yo no entiendo, en una televisión pública se hable de que en una hora que están niños de 9, 10 años, 12, todavía viendo la tele, a ver cuánto. Esto no sé si se puede decir. Se puede
No
decir, ¿no?
pasa nada, no pasa
Vale,
nada.
a ver cuántas follas noche, no, cuántas follas esta semana es el famoso de turno. Un tío ahí que toca el bajo haciendo bromas de marihuana. O sea, eso no es batalla cultural, eso no es cultura, no sé. O sea, cultura para mí sería que hay programas que veo yo y pues como lo que había antes del tío de la bordeta, que era un máquina haciendo rutas por España, visitando pueblos, un concierto de ópera, no sé, eso. Pero sacar a cuatro idiotas que hacen conciertos de reggaetón y diciendo tonterías, eso no es batalla cultural, ¿no? O sea, no, rebajarte no es la solución. Yo creo. Para mi gusto, deberían hacer algo más, no sé, más a la altura de lo que es la cultura, no sé. Pero la televisión es la televisión y es así. Hay que rebajarse, supongo. Es una lucha por la audiencia y es muy, muy perversa. Pero bueno, yo me considero eso, de izquierda y un poco anarquista, y creo que la verdadera cultura sería crear espacios, aunque otros espacios como privados, como Antena 3 o lo que fueran hicieran idioteces, pues simplemente conciertos, documentales de arte, documentales de visitas por pueblos y de técnicas ancestrales, no tradicionales, que ya no se utilizan, cosas así para que la gente joven no lo olvide, no sé. Es lo que debería hacerse y que eso se pusiera de moda. Sería lo ideal, pero claro, yo creo que soy un poco utópico. O cosas como el loco de la colina, no sé, o sea, sacar también personajes, pero, o sea, no haciendo así, ¿cómo se dice?
Vulgar.
Vulgarmente, de forma vulgar, no sé. Creo yo, pero bueno, eso es una opinión.
No hay educación hoy en día, no hay valores humanos, se han perdido.
Sí, hay una crisis de valores, está claro. Un chico en mis clases veía porno a los 8 años y venía a clase orgulloso. No sé.
Veía porno a los 8 años.
O sea, no sé, lo veo como que un padre sabía, y su padre seguro que lo sabía. No puedes tener un niño permitiendo que haga eso. No puedes tener
un
niño viendo TikTok. No puedes tener OnlyFans y decir que eso te empodera a las chicas cuando se están desnudando.
Tú no tendrías un OnlyFans, tú no te, te desnudarías, tendrías relaciones sexuales en público. Público digo que se te viera la gente, no te gusta que la gente se ponga de esa manera.
O sea, que no sé, no lo voy a prohibir. Es un mundo liberal, supongo, o tiene que haber libertad, pero es banalizar y prostituir tu cuerpo y no es una cosa, muchas actrices porno se están arrepintiendo y es una cosa que se está entendiendo a la juventud. Hoy en día una chica menor de edad prácticamente porque con la tarjeta de tu padre que del campamento te la coge y te hace una cuenta y ahí está, a la vista de un pedófilo, no sé, no hay gente joven que ya lo tiene como si fuera Instagram, lo veo un peligro y no sé, es muy triste. Eso, la batalla cultural no es, la batalla cultural es volver a, o sea, puede sonar carca, pero volver a lo que es lo cultural, la música, la literatura, aunque sea un tostón y la gente no quiera verlo, pero poco a poco, o sea, todo el problema de todo esto es que tiene que partir de una educación. En los colegios, promover la familia, tienen que promover a los niños a no estar con el móvil haciendo cosas así, sino promover a que vean cosas culturales. No sé, es muy complicado, pero bueno, la solución no es preguntarle a un famoso cuántas veces se ha acostado con alguien a la semana, creo yo. Y menos en una televisión pública.
¿Qué nos puedes hablar de la censura que hay actualmente en la sociedad?
Censores.
No sé si dice censores en inglés, ¿cómo es?
No soy experto.
No lo sé. Perdonad si no funciona mal.
Cartagena.
Censura. Hoy llevamos una camiseta y Lucas nos va a hablar un poco.
No me la he puesto por eso ni me represento.
¿No?
O sea, sé que hay, creo que hay censura y en el arte no debería haberla, está claro. Uh-huh. Pero bueno, tampoco me he preparado mucho esta pregunta, pero está claro que el arte debe ser libre. Siempre que no se haga apología directa y el artista sea un nazi, por ejemplo. Un nazi, o sea, una persona que sea muy abiertamente declarada. Porque entonces ya pone en peligro un poco la... Pero bueno... tiene que ser libre, porque incluso una obra controversial o de ideología, ¿cómo se dice?, totalitaria, si se lee de otro punto de vista, puede ser una crítica, ¿sabes? Que no... Marilyn Manson, un artista, tiende más a la izquierda, pero utiliza ideología nazi a veces, pero él critica a la sociedad americana, la sociedad de las armas y todo eso, y no... Lo que está creando en realidad es una crítica cuando hace esas imágenes o esos performances. Entonces, no hay que No hay que tomárselo como se lee de una primera impresión, sino hay que hacer varias lecturas.
¿Tú te censuras mucho?
Pues a veces me tengo que censurar, sobre todo porque en Murcia hay mucho facherío, vamos a decirlo. Entonces, me cuesta, porque soy de pico largo, pero...
Hay mucho facherío en la región de Murcia.
Pero me tengo que callar varias cosas porque hay que vivir del arte. Entonces, si cabrea una parte de...
¿Tú qué le dirías a un facha que viene aquí con la bandera, ¿no?
Yo es que bueno, tampoco, si la bandera, yo no me quizá. Considero, porque ahora me van a decir que ni eres de izquierda ni de derecha y era un facha, pero yo no me considero ni de izquierda ni de derecha, pero, o sea, soy de izquierda y me considero anarquista, pero creo que hay muchas cosas progres. Por no decir progresista, porque el término progre es un poco en plan vacilón, no me gustan nada. Entonces, critico las dos cosas. Pero vamos a dejar un poco el tema de política, pero no me callo si tengo que criticar a un facho o si tengo que criticar a un progre. Que cada uno sea buena persona dentro de lo que... Por ejemplo, el otro día había un vídeo de Rafa Nadal que no sé por qué lo tachan de facha, ¿no? Ni siquiera me gusta el tenis, pero... Un tío que, no sé, lo veo humilde, buena persona, que le dio un pelotazo a una niña y fue enseguida ahí a darle un beso, la cría súper feliz. No sé, o sea, lo importante es ser humilde, buena persona y ya está. No estar en Twitter ahí a ver quién es más facho, quién es más así. Al final todos se odian, no sé. Déjate de rollo. Yo no tengo Twitter, la verdad, no. Y lo importante es... lo que cada uno es y su acto.
¿A ti no te gusta criticar?
Siempre criticas todo el mundo, pero tengo mis críticas porque también es verdad que te lo voy a decir. En Murcia hay un grupo que son un poco... Me cuesta porque, a ver, yo me considero... No voy a decir que sea muy buen pintor, tampoco muy malo, pero hay un grupo de pintores...
¡Eres un genio!
Sí. Hay un grupo de pintores un poco malos tirando a mediocres, ¿no? Entonces... No pasa nada. Supongo que han empezado más tarde, pero se creen un poco el centro de Murcia a nivel artístico. Copan muchas salas, exposiciones, postureo.
Ahora, para toda esa gente, para todos esos que es,
no le quiero
cojan
decir
mucha
nada.
Cámara, ¿qué les dirías?
No le
¿Qué les dirías ahora mismo a la oreja?
Que no sé qué. No sé, no les quiero criticar tampoco.
Nada.
Son gente, pues, viven así, son felices, se lucen entre ellos y lo que pasa que es un poco molesto, pero bueno, yo no, ni siquiera quiero, supongo que algún día saldré fuera y tendré lo que me merezco y si no lo tengo, pues como Van Gogh, bueno, es que no me voy a pegar un tiro, eso que quede claro, pero quiero decir que alcanzaré la gloria si la alcanzo bien y si no, no, pero que no... Que no me preocupa. No, yo vivo feliz. Tengo mi sueldo, tengo mis coleccionistas y tengo mis clases. Pero es verdad que, no sé, no se puede ir de una cosa y ser otra, no sé. No sé, el postureo no me gusta. No suelo ir a inauguraciones, no sé que sea un amigo. Porque no me quiero cruzar a esa gente.
Por ejemplo, a estos artistas que ahora me han venido a la mente que se suicidan, que se quitan la vida, ha habido muchos genios, ¿qué les dirías? Estando ya en esa situación límite. Muchos genios han muerto, se han suicidado.
No puedo decir nada, esa gente tiene mi respeto y ojalá no lo hicieran, pero no se puede saber nunca la situación que está. El otro día estaba viendo justo la película de Van Gogh, ayer antes de acostarme y el cartero que le manda la última carta a su hermano, que al final estaba muerto, y el cartero se la da a su hijo y su hijo diciendo, era un cobarde, no sé qué, dice el padre que era el que hablaba con Van Gogh, dice, tú no tienes ni idea, hasta la persona fuerte puede caer en cualquier momento, o sea, no, o sea, hay gente que sufre mucho y la gente sensible, o sea, es que no entiendo esa gente católica y sin escrúpulos y que...
Que se dan golpe en el pecho, ¿no?
Sí, luego que hablan de suicidio como si fuera... O la gente que se mete con los gordos, o sea, no sabes por lo que está pasando, no sé. Eso sí que me cabrea, pero a una persona que se suicida...
¿A ti te gustaría?
Ojalá no lo hiciera, pero no le puedo decir. Ojalá no lo hiciera porque sé que siempre se puede remontar. Nunca he tenido un intento de suicidio, pero lo he pensado y eso ya es un S. Y sé que eso no es, eso es una idea. Entonces, a toda la gente joven que enseguida pide ayuda, eso es peligroso. No hay teléfonos para eso y es peligroso. Y hoy en día con todo esto de las redes, que también es una cosa que quería decir, que todo es como muy, bueno, creo que lo he dicho, no sé, como que todo tiene que estar muy, muy perfecto, todos damos la mejor cara de nosotros mismos, pagamos publicidad para tener seguidores y la gente se cree que tenemos miles de seguidores, eso es mentira. Eso es mentira. No, eso a lo mejor le pasa que una persona se ha hecho viral porque por lo que sea, pero la mayoría pagan mucho, tienen contactos, son ultra guapos, son no sé qué, y son muy pocas personas. Entonces, yo tengo alumnos que han dejado de pintar y pintaban muy bien porque se sienten frustrados y eso no tienen que abandonar por eso. O sea, ya no te hablo de intento de suicidio, pero que también lo hay. Pero, o sea, que el mundo de las redes es muy peligroso, hay que dejarlo y dedicarle tiempo, ya está.
¿A ti te gustaría que se exterminara esta humanidad?
No.
¿La ves en,
qué va?
En fase agónica terminal?
Sí, nos la estamos cargando, pero la humanidad...
Porque hace poco también estuvimos hablando, ¿no?, de estos vídeos que me pasa y me dices tú muchas veces que la sociedad está ya en un punto irreversible.
Hombre, estamos en un punto muy jodido, pero la humanidad, tío... O sea, veía unos animales el otro día, una mantarraya nadando entre ellas, no sé, unos niños así jugando, no sé, la humanidad es preciosa, lo que pasa es que nos la estamos cargando, se puede combatir, yo no quiero que se acabe, como he visto raperos decir esa tontería, que se acabe porque nos lo merecemos, no te lo merecerás tú porque estás ahí fumando porros, pero... Hay mucha gente que lucha cruzando el estrecho, esa gente no se merece que se acabe, está luchando por sobrevivir y un palestino que está ahí que se merece que se acabe la humanidad, no sé, no ha tenido vida, no sé. Es verdad que hay que cuidarla, pero que se acabe no quiero, ojalá que...
Eres un mesías del amor.
Tú sí que eres un mesías.
¿Qué te iba a decir? Estamos aquí en este ambiente. ¿Cómo relacionas tu arte, ese arte que te mueve, con tu vida cotidiana, con otras artes, ¿no? La cocina. También tengo por aquí el cine, la música, la literatura. ¿Cómo lo combinas todo?
No sé, te puse eso un poco por... Bueno, te he hablado antes que empecé a escribir hace un par de años y a lo mejor hago un libro así ilustrado.
Tienes que hacerlo.
No lo sé, porque me da un poco de vergüenza porque eso es como hobby. Pero bueno, que a la gente le gusta lo que escribo y está bien como he ilustrado y la... También digo que a la gente que se quiera dedicar a la literatura lo tiene más jodido todavía, pero...
Que... ¿Lo tiene más jodido?
Sí, es complicado.
¿La gente que se dedica a la literatura?
La literatura y a la poesía...
Porque está muy trillada.
No, trillada, ¿no? Que las editoriales son unas cabronas y sacan muy poco dinero, pero... O sea, que si les gusta, que... Lo que pasa es que van a tener que buscar seguramente alguna ayuda extra. Yo tengo eso y mi trabajo y lo haré por gusto, pero lo otro es mucho más complicado. Yo tengo amigos que se dedican solo a eso y es muy complicado. Y bueno, no, por ejemplo, pues otras cosas, la cocina, me gusta darle un enfoque así pictórico, o sea, pictórico, más visual y un poco, pero y creativo, que no sea solo, no me gustan las recetas clásica, la tengo que hacer, hay gente que le gustan más, pero y sí, me gusta cocinar cuando estoy de buen humor y eso, y no sé, que me gusta combinar todas las artes, no sé, me gusta no combinar, sino no que digo que mi vida sea una obra de arte y yo sea ahí un genio, sino que me gusta hacer de todo lo que hago que, o sea, todos somos artistas, quiero decir, un tío que barre lo puede hacer con arte si quiere. Lo importante es hacerlo con pasión.
Todos somos artistas.
Como tú dices. Ese es un buen titular.
Un buen titular, todos somos artistas. Me voy a apuntar aquí también.
Con pasión, como lo haces tú. Entrevistar también es una obra de arte, no sé.
Yo lo hago con el corazón.
Eso es pasión. La pasión es el corazón y la inteligencia, o no sé cómo era.
Con la patata.
La patata, verdad, lo que tú digas.
¿Tú crees que cuando se hace algo con amor, con cariño, se ve en el acabado final? ¿El artista lo puede plasmar si se hace con el corazón?
Claro. Sin amor, ya verás cómo te cuesta más.
¿Qué tío?
No sé, claro que se ve. La pintura también. Un encargo... Sí. Así, hecho así a lo loco, no transmite lo mismo que un cuadro que haces con ganas. Tienes que estar, mentalizarte en esa obra, meterte dentro y pensar en esas personas que estás retratando, no sé. Todo lo que se haga con pasión se transmite luego. Aunque sea igual que la expresión no verbal, pues eso es como, no voy a hablar de energía porque no creo en el ocultismo y eso, pero la energía se transmite también, de alguna manera.
Has dicho que eras ateo.
Yo sí.
¿No crees que hay algo dentro nuestro, un alma?
Bueno, no sé lo que
algo es. Algo que
hay algo que existe, una energía que ha creado el universo, pero uh-huh. Ateo en el sentido de que no creo en Dios. Pero sí, no sé si ateo o agnóstico, pero sí. Algo ha creado el universo y tampoco me interesa saberlo.
No te preguntas eso.
No lo vamos a descubrir.
¿Cuál es el fin de la vida y el de la muerte?
No hay nada después de la vida, de la muerte.
¿Y qué fin tiene la vida?
Hacer feliz a las demás y a ti mismo en la medida de lo posible y ni siquiera dejar un recuerdo tampoco, sino el recuerdo en ese momento, pero tampoco recuerdo de 10 generaciones, no sé, a los que viven contigo.
¿Tú a un creyente qué le dices? ¿A un sacerdote, a un cura?
Yo no tengo que decir, ellos tienen más que decirme a mí, no sé. Yo admiro mucho a los monjes, a un sacerdote, no sé, son personas... El otro día lo pensaba, vi un cuadro de un niño de Sorolla pintando unos niños desnudos con un sacerdote, no sé, pues ha estigmatizado mucho a los curas, pero también han hecho muchas labores de voluntariado, sí. Muy, no sé. Obviamente hay muchos casos de violación, ¿no? De pedofilia, pero... También hay muchos casos de creación de escuelas y cosas que mucha gente no haría. No sé, ¿qué le dirías? Es que depende cómo sea el cura. O sea, y yo no lo conozco, pero son gente... No sé qué le diría. Yo no tengo... Yo soy mucho más inmaduro que un cura, seguro.
¿Tú crees que existe una ley que nos rige, la ley de la atracción? Que si luchas por tu sueño, la vida te ayuda el universo, como se te cruzan las personas, se te cruzan las oportunidades... ¿O crees que es todo producto de un azar loco? ¿O todo va atrasado?
Hay que buscárselo un poco. La suerte hay que buscársela. No te vienes sentado en casa. Ni por muy genio que seas, te van a llamar a tu casa, a cualquier galería. Y eso me estoy dando cuenta ahora, que tengo 37 años. O sea que... Pero bueno, hay parte que es importante, que es el azar, o sea que depende, te puedes cruzar con alguien por la calle, pero si tú no das el paso a lo mejor de decirle algo, pues te puede decir algo a él a ti, pero si no, si tú no te quedas ahí callado, no sé.
¿A ti la vida te ha ayudado? ¿Te ha tratado bien?
Sí, a mí sí, yo he tenido mucha suerte. He tenido buenos padres, buena educación, o sea, la mayoría de la gente de aquí se las ha tenido suerte, pero mucha gente lo está pasando mal y más ahora, pero no somos como gente de tercer mundo, está claro. Es un problema.
¿Eres anarquista?
No sé, mi
padre, ¿crees que es la mejor solución?
Es anarquista y yo soy fan de Mujica. Me encanta cómo habla ese hombre y la mentalidad que tiene, no sé. La mejor solución no existe, eso no existe. Y la mejor solución, nunca hay una mejor solución solamente. Pero sí creo que si... No un anarquismo, es que el anarquismo se entiende como algo que es no hay ley, todo es un caos, no. El anarquismo es que, de hecho, se empezó a hacer en España, donde más colonia hubo, y en Ucrania. Es separar o aniquilar el Estado central y que cada región o pequeña aldea o ciudad tenga su propio como centro o tribu, no sé cómo decirlo.
Sí. Y como seguir, sus gremios.
Sí, como una estas hippies, no hippies, porque esto tampoco es...
Una comuna.
No una comuna hippie, pero es una comuna y cada uno tenga su función y como en las tribus y ya está. O sea, es una utopía, ¿no? O sea, me gustaría, pero...
Te voy a dejar, Lucas, que me eches una firma que voy a guardar como oro en paño.
lo había pensado, pero no me he traído ninguna pluma bonita.
Te voy a dejar este boli que representa el lila de mi corazón y de mis velas.
El gorrión.
Lucas, qué placer haberte entrevistado antes de acabar. A mí unas palabras finales, una reflexión, una cita, una frase que quede enmarcado con el fundido de la música.
Pues un placer para mí también y animo a toda la gente joven, sobre todo, que luche por su sueño y a la gente mayor que no se desespere y que siempre que pasa algo malo, siempre viene algo bueno.
Dame la mano, genio, maestro, a tus pies. Es un placer.
Venga.
Te deseo lo mejor. Y que brilles y sigas brillando. Gracias.
Nada.